En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Es miércoles 21 de noviembre, día especial para esta redacción porque damos la bienvenida a Paula Sánchez Vara de Rey. Así que felicidades de nuevo a sus papás, Carlos y Rosa, y a toda la familia. Hoy además el fútbol de Madrid celebra su fiesta anual. Ahora estaremos en el Teatro Goya para sumarnos a la celebración. Conoceremos una historia de superación que merece la pena ser contada y sabremos cómo se arbitra, se interpreta y se siente un partido de Primera o de Liga de Campeones desde dentro. Nos lo va a contar Carlos del Cerro Grande. En el Fútbol es Puro Teatro rendiremos nuestro tributo a Queen en la voz de quien Brian May ha designado para que siga interpretando sus himnos, y antes de las 10 hablaremos hasta de vóley. Joaquín Martín y Javi Rodríguez coordinan este programa. ¡Comenzamos! Enseguida desarrollamos todos los argumentos principales de este partido de las 9, pero antes, las noticias. ¿Cuál es el mapa de sonidos del día? Javi Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. El centrocampista del Real Madrid, Marco Asensio, no ha tenido más remedio que salir al paso tras comprobar el revuelo que causaron las declaraciones que hizo durante la última concentración con la selección española, en las que eludía su responsabilidad a la hora de tirar del carro en el equipo madridista. Lo ha hecho en una entrevista en el diario Marca.
Que se malinterpretó al final el titular, es que yo no quería tirar del carro, pero en ningún momento dije eso. Yo claro que quiero tirar del carro junto a mis compañeros, pero yo aquí tengo claro que quiero triunfar y quiero seguir aquí.
Otro nombre propio es el de Antoine Griezmann. Esto decía anoche el francés tras el vídeo insinuando su ausencia entre los finalistas y la lluvia de críticas que llegan desde Francia por estar obsesionado con el Balón de Oro.
Antoine, en Francia dicen que estás obsesionado con el Balón de Oro. En Uruguay queremos que lo gane vos.
Sí, yo también quiero ganarlo.
¿Pero estás obsesionado?
No, eso es Francia. El problema es en Francia, porque cuando hablas para algo tuyo, algo personal, molesta. Pero no, estoy orgulloso de estar ahí y ojalá lo gane. Luego hay otros que pueden ganarlo, que merecen también, pero veremos.
El Leganés abrirá la jornada en pleno Black Friday. Los pepinarios quieren salir de los puestos delicados y están pendientes de la evolución del meta Cuellar, que sigue con molestias. El defensa Raúl García ha estado en el partido de la una y ha sorprendido con la definición que ha hecho de su entrenador, Mauricio Pellegrino.
Parece que es un entrenador que tiene conceptos muy buenos y bueno, que con trabajo puede llegar a hacer grandes cosas. Luego, pues bueno, en lo personal, que quizás es poquito más distante en el sentido de del día a día, de centrarse más en el trabajo que en estar hablando con los jugadores.
En el Getafe el protagonista es Francisco Portillo, que no se fía de la mala situación de su próximo rival, el Athletic Club, y más en su campo. Además, aprovecha la ocasión para hablar sobre su momento personal en el conjunto azulón.
Está todo muy, muy parejo, hay una igualdad tremenda y cualquier rival es muy difícil, ¿no? Y el Atleti en su estadio pues más todavía, ¿no? Nos vamos a enfrentar a un equipo muy fuerte, que tiene muy, muy buenos jugadores, y vamos a tener que hacer un partido muy, muy bueno para conseguir la victoria. Y soy muy exigente conmigo mismo y no estoy contento, ¿no? Al final siempre quiero jugar mejor, siempre quiero progresar y ponerme al nivel que creo que puedo dar y que todavía pues quizá me falta un poco, ¿no?
Y el Rayo ha regresado esta tarde a los entrenamientos, esperando la llegada de los internacionales Dimitrievski, Advíncula y Velázquez. El equipo de la Franja piensa ya en el duelo de Mestalla del próximo sábado. Y la selección española estará incluida junto a Bélgica, Francia, Italia, Croacia y Polonia en el bombo 1 del sorteo de la Eurocopa del año 2020 el próximo 2 de diciembre en Dublín, donde Suiza, Portugal, Holanda e Inglaterra compondrán otro bombo como finalistas de la Liga de las Naciones. El seleccionador nacional de ciclismo, Javier Mínguez, no continuará en el cargo a partir del 31 de diciembre después de que la Real Federación Española de Ciclismo le haya comunicado por carta su cese por sus declaraciones en las que denunciaba su bajo sueldo, que era de 25.000 euros. En Onda Madrid hemos hablado esta tarde con el seleccionador, que ha logrado 5 medallas en 6 años. Explica cómo se ha enterado y lo que piensa de la situación.
Bueno, con una comunicación en la que te dicen que no te renuevan el contrato, y todo lo demás son excusas. La única realidad es esa y a partir de ahí, pues, cada uno que juzgue por su cuenta. Yo me entero ayer, pero me llega hasta mañana. Pero me entero por alguien al que se lo dice el presidente. Me apetecía ser seleccionador lo primero, lo segundo, colaborar con algo. Y en esa deuda sí que he colaborado, pero el premio no es una cuestión del Mundial, es una cuestión del reconocimiento al esfuerzo de años anteriores. Y no, ese reconocimiento no le ha habido. Sí, de los corredores, de todos. De los corredores he tenido mensajes de todos y la relación con ellos siempre va a ser buena. Entonces.
Y el Mountain King Fuenlabrada ha caído en su visita a la pista del Lietkabelis lituano por 78-67 en un encuentro en el que acabó pagando una mala primera mitad. Paco Cruz, con 20 puntos, fue el mejor en el equipo madrileño.
Hacemos radio para vosotros y vosotros y vosotras podéis hacerla con nosotros escribiendo vuestros tweets en @partidodelas9 o dejando vuestros WhatsApp de audio en el 609-771-385. 6 minutos sobre las 9 de la noche. Hasta las 10, Deporte y Más, en Onda Madrid.
Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Ven al Festival Imperdible 03. Más de 40 actividades gratuitas y para todos los públicos para experimentar cómo la innovación está transformando nuestras ciudades. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Este viernes 23 y el sábado 24 en la Plaza de Colón de Madrid y en el Centro Cultural Fernán Gómez de 10 de la mañana a 9 de la noche. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2. El partido de las 9 en Onda Madrid.
Vamos con lo último. Acaba de perder el Mountain King Fuenlabrada en la Champions. 7-8-6-7 en Lituania. Nueva derrota que deja a los de Che García fuera provisionalmente de los puestos de playoff. Ha narrado el partido para La Otra David Sánchez. Hola David, buenas noches.
Hola, ¿qué tal Rodrigo? Buenas noches.
No ha bastado, ¿no, Paco Cruz?
No ha bastado Paco Cruz ni tampoco Lucas Nogueira, que tampoco ha hecho mal partido, el pívot brasileño del Mountain King Fuenlabrada con 12 puntos y 6 rebotes, pero yo creo que el Mountain King Fuenlabrada ha pecado un poquito de mentalidad poco ganadora en ese aspecto, porque ha estado muy cerquita en muchos momentos del partido en el marcador del conjunto lituano, y yo creo que eso ha laminado, estar tan cerca del conjunto lituano y no terminar de rematar, de intentar colocarse por delante en el marcador, estar tan cerquita, 3, 4, 2 puntos, pues al final lo que ha hecho es que el equipo pues se ha cansado mentalmente de intentar nadar para ahogarse en la orilla. La verdad es que es una muy mala racha del Mountain King Fuenlabrada en esta competición, en la Basketball Champions League. Son 4 derrotas consecutivas, las 4 que lleva en este torneo. Ahora mismo está 5º clasificado del Grupo C y va a intentar por todos los medios, lógicamente, estar entre los 4 primeros para acceder a los 8º de final. Pero sí que es verdad que hoy quizás esa mentalidad o esa frustración de acercarse en el marcador pero nunca superar al conjunto lituano, pues le ha pasado a factura y al final esa derrota, como bien dices, 78-67. Ahora nada más que queda pensar ya en el partido del próximo sábado frente a la Andorra de Liga Endesa.
Así es. Gracias, David. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
9:10 de la noche. Vamos a ir directamente a la calle Sepúlveda. Allí se está celebrando la gala del Fútbol de Madrid con una amplia nómina de premiados. Y con ellos está Diego García. Hola, Diego, buenas noches.
Buenas noches, Rodri. Estamos aquí en el Teatro Goya, Multiespacio, donde ya se ha celebrado esta gala de la Real Federación de Fútbol de Madrid con todos los premiados, con el club El Pozuelo, que ha sido premiado con el 75 aniversario, su presidente Isaac Cardozo, los equipos que han ascendido esta temporada 2018-2019, también, por supuesto, como no, entrenadores como Antonio Iriondo, el Cholo Simeone o el campeón de Europa, el Real Madrid, el campeón de la Europa League, el Atlético de Madrid. Y estamos con el presidente de la Federación, Paco Diez. Buenas noches.
Buenas noches.
Un orgullo, una satisfacción, me imagino, sobre todo contento de estar en esta nueva edición, esta nueva gala, 30ª edición de la gala de la Real Federación de Fútbol de Madrid.
Sí, es un orgullo, es mi segunda gala y lógicamente estoy satisfecho porque reconocer los méritos, ¿no?, de mucha gente, de mucho trabajo, de mucha voluntad, de mucha ilusión y lógicamente los éxitos de mucha gente que ha trabajado durante el año.
Y a seguir trabajando porque tiene usted mucha ilusión, muchas ganas, mucha ambición y muchas ganas de seguir trabajando.
Por supuesto, el día que me falte eso, pues me iré a mi casa. Entonces, eso lo tengo muy claro. Si mientras tenga esa ilusión, vocación, todo adelante.
La satisfacción de saludar a muchísima gente del fútbol de Madrid que está triunfando, que es un éxito, que está en auge.
Sí, el fútbol de Madrid de estar en auge y si hacemos un estudio de la cantidad de jugadores que están jugando en los campeonatos de primera división, segunda división A o segunda B, vemos que la cantera del fútbol madrileño es inmenso. Eso es debido a un trabajo bien realizado por las entidades deportivas y porque constantemente la formación de nuestros técnicos cada día va más.
Presidente, enhorabuena, felicidades y a terminar de disfrutar de esta gala.
Muchísimas gracias.
Gracias, Diego. Enseguida volvemos. En esa gala, creo que justo antes de comenzar, ha hablado el presidente del Atlético de Madrid. Y como es habitual, lo ha hecho en su tono habitual de todos los temas que rodean a la actualidad del equipo rojiblanco, de Griezmann y su Balón de Oro, y empezando también por la posible renovación en breve del Cholo Simeone.
Con mucha ilusión,
el micro.
Con muchísimas posibilidades de que podemos ganar y que podemos ser líderes.
Y nos ha hablado otra cosa de la renovación de Simeone en enero, ¿no?
Llevamos renovando al mundo, no a los jugadores ni a los entrenadores, al mundo, durante muchísimos años.
Pero,
¿cuál es el problema?
Pero se habla que va a ser el mejor pagado, el entrenador mejor pagado del mundo.
Estamos en un acto deportivo y la economía en este momento no creo que sea muy importante, ¿no? Estamos aquí a presenciar los premios de la Federación Madrileña de Fútbol.
Presidente,
¿cuál es el problema? Mira que os interesa el dinero, ¿no?
Siempre, no, siempre.
Pero
mucho.
¿Habrá renovación?
Oye,
o no,
voy a hablar con vuestras empresas para que os suban el sueldo.
Gracias.
Voy a hablar con vuestras empresas para que suban el sueldo, porque la verdad es que tenéis la obsesión de la economía.
Pero habrá renovación, ¿no?
No hay nunca ningún problema.
Presidente, ¿y cómo ve que...?
Magníficamente bien.
¿Cómo ve que Griezmann pueda no estar ni en el podio del Balón de Oro? Injusto.
¿Qué ha dicho eso?
Bueno, han sacado unos recuentos que parece que Varane,
a ver si me
Modric...
voy a esta noche.
Sí, sí, parece que Varane, Modric y Mbappé serían los, los tres en el podio.
Bueno, lo que me estás diciendo.
Se lo merece Griezmann, ¿no?
No me lo crees.
Se lo merece Griezmann.
Es para no creérselo, ¿no?
El Balón de Oro total y absoluto. No ha habido ningún jugador mejor que él este año.
¿Qué le parece esa posible candidatura de España, Portugal y Marruecos para el Mundial 2030?
¿De qué año?
2030.
Ojalá lo veamos.
Venga, gracias, presidente.
Y de la gala del fútbol de Madrid a la ciudad del fútbol de Las Rozas, allí han hablado los árbitros que están realizando un seminario de análisis y mejora. Y allí está Nacho Colado con un árbitro internacional que además es madrileño. Hola Nacho, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Así es, nacido en Alcalá de Henares el 13 de marzo de 1976. Carlos del Cerro Grande, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hemos estado haciendo los análisis, las pruebas físicas, las mejoras. ¿Cómo te has encontrado? ¿Cómo está la situación del arbitraje español?
Bueno, pues si hablamos desde el punto de vista físico, como hemos comentado en la rueda de prensa, yo creo que a día de hoy es algo que nos preocupa a cero, porque todo el mundo está en unas condiciones físicas excelentes. Entonces es un simple trámite para nosotros y bueno, hay que hacerlo y simplemente se hace y a otra cosa.
Se ha hablado mucho hoy del VAR, pero yo tengo una duda y quiero preguntártela. Uno se nace árbitro, se hace... Dicen que uno se hace árbitro porque no sabe jugar al fútbol.
Bueno, pues como tú bien dices, hay mucha gente que viene de una tradición arbitral en su familia. Tenemos el caso, por ejemplo, de Luis Medina Cantalejo, que su familia tiene una larga historia arbitral. Y casos como el mío, en el que no hubo antecedentes arbitrales en mi familia, sino que un momento de mi vida estaba jugando al fútbol y decidí intentar cambiar mi actividad deportiva. Alguien me ofreció, me abrió la puerta para probar el arbitraje y hasta el día de hoy. O sea que parece ser que me ha gustado.
Rodrigo, te escucha ya Carlos del Cerro Grande.
Hola, árbitro, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo decías al principio y lo decía también Nacho, supongo que los periodistas hoy queremos preguntaros mucho por el VAR, ¿no? Todavía sigue siendo novedad, a pesar de que ya han pasado unos meses de competición, que tú estrenaste, por cierto, en la Supercopa de España, primer partido en España oficial con VAR, pero todavía sigue causando cierta expectación y demasiadas preguntas, ¿no?
Bueno, efectivamente, como tú bien dices, tuve la suerte de ser el primer árbitro en España que probó el videoarbitraje y encima podemos afirmar que tuvimos una jugada muy bien resuelta, pues, en ese caso por Jesús Gil Manzano, que estaba como VAR. Y por otro lado, pues la verdad que sí, que el videoarbitraje pues llama mucho la atención por lo novedoso que es, pero desde aquí tenemos que daros las gracias a todos los medios de comunicación porque estáis haciendo una fantástica labor de divulgación, algo que es muy importante para que todo el mundo entienda qué es y cómo funciona el videoarbitraje.
El videoarbitraje hace el fútbol más justo y para vosotros es como salir con red, ¿no? Como estar en el trapecio, pero sabiendo que hay una red debajo.
Efectivamente, así es como lo enfocamos. Tenemos que seguir tomando decisiones exactamente igual como si no hubiera videoarbitraje. Y en caso de que haya un claro y manifiesto error, en ese caso es donde, como tú bien dices, la malla de seguridad está para salvarnos y hacer que ese error pues se corrija y finalmente pues haya un poquito más de justicia en el fútbol, ¿no?
¿Notáis que los jugadores se portan mejor, entre comillas, este año con el VAR?
Pues atendiendo a las estadísticas hemos visto que tampoco ha disminuido tanto como pudiéramos pensar en este primer tercio de liga. Solamente ha habido un 3% creo menos de tres tarjetas amarillas menos por protestar. Pero es cierto que abajo en el campo vemos unas conductas distintas a las de la temporada anterior. Vemos que los jugadores protestan mucho menos las situaciones importantes porque entienden que el arbitraje está ahí, está trabajando y que al final la decisión que se tome va a ser la justa, la correcta.
Tienes fama de ser muy meticuloso a la hora de estudiar a los equipos que te toca arbitrar en el fin de semana siguiente. Un técnico se fija en cuestiones tácticas, en la preparación de un partido. ¿Un árbitro en qué se fija?
Pues nosotros preparamos muchos aspectos parecidos a los entrenadores. Yo en particular, y casi todos los compañeros de la Primera División, el modo de preparar los partidos es, primero, conocer cómo juegan los equipos, con qué sistemas tácticos juegan, con qué variantes tácticas pueden jugar, porque eso influye directamente en el estilo o tipo de partido que nos podemos encontrar. Luego es súper importante también el saber las situaciones a balón parado. Sabéis que en el mundo del fútbol actual, en el fútbol moderno, el balón parado cobra una importancia vital. Es importante saber cómo juegan, qué opciones tienen. Y cuanto más sepas del partido, pues más preparado te encuentras para dirigirlo.
Lo que pasa es que en esos vídeos verás al clásico futbolista lanzarse a la piscina en el área y seguramente lo hayas visto varias veces con un mismo futbolista. Luego te toca arbitrarlo. Claro, si cae en el área el domingo que estás tú ahí con el silbato en la boca, ¿eso te condiciona luego? ¿Tienes en tu cabeza todo eso que has visionado antes?
No, para nada. Eso simplemente es conocimiento que tú tienes previo al partido y respecto a las simulaciones. Al igual que hemos hablado antes de las protestas, que no habíamos visto una incidencia directa desde la temporada pasada a la temporada actual con la aplicación del arbitraje, con las simulaciones sí que hemos visto una incidencia directísima, de tal modo que prácticamente se han erradicado. Entonces, pues te agradezco la pregunta porque es algo que tenemos que agradecer a los jugadores, su cambio de actitud en ese sentido.
¿Y cómo es en general tu relación con los jugadores? Por ejemplo, ¿eres de los que les llama por su nombre y ellos a ti también? ¿O mantenéis eso del arbi o número tal o cómo es?
Pues la relación abajo en el terreno de juego es muy normal, es de persona a persona. Generalmente siempre nos llamamos por el nombre y en los dos sentidos es muy respetuosa.
Y cuando un futbolista se calienta y tú lo acabas expulsando, o a lo mejor al acabar el partido un futbolista en caliente acaba rajando en el flash interview, luego cuando os encontráis la vez siguiente aprovecháis para limar asperezas o eso se olvida enseguida y no hace falta ni volver sobre lo que ha pasado.
Pues la verdad que eso no es necesario, porque como todos convivimos en el mismo contexto, que es el terreno de juego, todos nos entendemos que a todos nos late el corazón y bueno, pues es como muchas veces dicen los futbolistas, lo que ocurre dentro acaba dentro y a la siguiente ocasión.
Antes de un partido un futbolista sueña con marcar un gol por la escuadra, ¿un árbitro con qué sueña?
Pues un árbitro sueña con dirigir grandes partidos. Esos son finales, sobre todo, y poder sentirte realizado en tu día a día, en la labor que realizas. La verdad que yo he tenido la fortuna de poder dirigir dos finales, la final de la Copa del Rey y la final de la Supercopa, la final de la Supercopa de España, y pues es lo que uno siempre sueña. Como todos los jugadores, pues siempre uno quiere más, y uno quiere ir a la Eurocopa, uno quiere ir al Mundial, y uno siempre pues quiere ir creciendo en tu actividad, ¿no? Pues con eso soñamos.
Tú eres policía nacional, aunque en excedencia ahora. ¿Crees que hay virtudes comunes, eso de capacidad para resolver conflictos o una resistencia fuera de lo habitual en situaciones tensas, ser asertivo, trabajar en equipo? ¿Todo eso a ti te ha ayudado como árbitro?
Pues yo creo que no me ha restado. Como tú bien dices, tiene cierta similitud ambas actividades, y sobre todo yo lo que pondría en primer plano sería el aspecto psicológico. En ambas profesiones tienes que tener una fortaleza psicológica muy grande, porque hay momentos en el desarrollo de los dos trabajos en el que te hace falta.
Voy terminando. ¿Qué le dirías a un chaval que está pensando en ser árbitro? ¿Tú qué le dirías?
Pues que es un mundo hasta ahora un poco desconocido, que poco a poco nos vamos abriendo y nos vais conociendo mejor, y que es un mundo maravilloso, que se hace grandes amigos. Yo tengo la fortuna de poder decir que mis mejores amigos o mis amigos más cercanos provienen de aquí. Actualmente ellos no están en activo, pero son mi círculo más próximo, y todo ello es gracias al arbitraje. Entonces, que no lo duden, que prueben, que es una manera distinta de hacer deporte y que es un mundo maravilloso.
Sevilla-Valladolid, los tienes ya controlados, ¿no?
Pues llevamos trabajando ya desde el lunes que supimos la designación, y todavía nos queda por ver varios partidos, pero bueno, como la suerte, a diferencia que tenemos con los partidos internacionales, es que aquí, pues en el día a día, podemos ir estudiando todos los equipos y tenemos mucho avanzado. Pero sí, ya estamos próximos al domingo y próximos a la siguiente cita.
Carlos, un placer. Te desearíamos que arbitraras la final de la Champions en el Metropolitano, pero no va a ser así, porque eso significaría que no hay un equipo de Madrid. Así que te deseamos, no sé, si quieres próximamente todo tipo de éxitos por esa final de Champions, a ver si es posible que no, que la veas en la grada.
Muchas gracias, ojalá sea así.
Un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Al hilo de esto que estábamos hablando con del Cerro Grande, del VAR, el Comité Técnico de Árbitros ha compartido una conversación que se produjo en el último clásico, cuando el colegiado Hernández Hernández, en la acción que luego acaba en penalti de Barán sobre Luis Suárez, deja seguir en principio la jugada, y el VAR entra en contacto con él para pedirle que no reanude el juego porque se tiene que revisar. Esta es la secuencia completa de lo que ocurre, desde que cae al suelo Luis Suárez hasta que finalmente, VAR mediante, el árbitro acaba pitando penalti.
¡Correcto, correcto! ¡Balón, para mí se ha acabado!
No reanudes nunca, ¿eh?
¡Fuera el juego!
No reanudes, por favor.
¡José!
José María.
Si lo van a mirar.
Escúchame un momento, José María.
Dime.
Me has dicho que para ti saca balón, ¿verdad?
Sí.
Vale, no reanudes, ¿vale? No reanudes, por favor.
Vale, perfecto. ¿Están aquí? Tranquilo. Tranquilo, no va a ser lo que vosotros queráis. Para eso estamos trabajando nosotros, ¿vale? ¿Vale? Venga, tranquilidad.
José María, por favor, no, la anterior.
Espera.
José María, por favor, te recomiendo que vayas a verla, ¿vale?
Vale, perfecto.
Vale, no toca balón, Barán. Golpea vale. A Luis Suárez
por detrás,
¿vale? Aquí la tienes, ¿vale? Perfecto, ahí te va.
Vale, a ver, el contacto. Para mí es correcto. Vale, perfecto. Sí, penalti. A ver, ahí. Vale, perfecto, sin tarjeta.
Perfecto, correcto, José María.
Sin tarjeta.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
Volvemos a la gala del fútbol de Madrid con Diego García. De la nómina de premiados, me llama la atención el premio de superación, que este año ha correspondido a un entrenador al que ya admiramos antes incluso de ver jugar a alguno de sus equipos. Diego.
Así es, Rodri, aquí estamos con Carlos Rodrigo Durán, que ha decidido sacarse el título de entrenador y es el primer entrenador que lo hace con discapacidad. Él peleó, él luchó para que la Real Federación de Fútbol de Madrid le permitiera sacarse el título de entrenador con la Escuela de Entrenadores de la Real Federación de Fútbol de Madrid, y aquí lo tenemos en esta gala que, bueno, se lleva el premio evidentemente al apartado de superación. Carlos Rodrigo, buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, lo primero, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Y lo segundo, te saluda ya Rodrigo de Pablo, que está a otro lado del teléfono.
Hola, entrenador, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Entrenador vocacional, ¿no?, por lo que veo.
Sí, 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 eso me viene de familia, ¿no? Mi abuelo siempre me ha insistido mucho, ¿no?, que el fútbol es un deporte para todos y para todas, y por eso pues ahí hemos luchado, ¿no?, para que así sea.
¿Desde cuándo ves fútbol?
Pues desde pequeño, ¿no?, porque mi abuelo me llevaba al Bernabéu, luego mi padre me ha llevado al Calderón, o sea que a tope.
Por suerte o por desgracia, te ha tocado verlo en el colegio, después, más desde el borde del campo, ¿no?
Sí, sí, así es, por suerte, sin ninguna duda por suerte, porque no siempre en el fútbol. Hombre, está claro que el futbolista es una pieza clave, ¿no?, de todo esto, pero alrededor del fútbol hay muchas personas, ¿no?, y una de ellas pues son los entrenadores.
Desde el borde del campo, desde una silla, pero como cualquier ser humano, lo que siempre has querido es desarrollar tu vocación. ¿Y qué ha pasado desde el momento en el que tú decides que quieres ser entrenador de fútbol hasta hoy?
Pues la verdad es que ha sido todo meteórico, porque al principio, pues eso, fue un rechazo, ¿no?, de que, bueno, pronto. La verdad es que las reuniones con la federación han sido todas en un tono muy, muy, la verdad, amistoso, ¿no?, y ha sido todo muy, muy agradable, y sobre todo porque lo han facilitado mucho, la verdad, ¿no? Y pues ya te digo, ahora ya hice el curso de monitor de fútbol y ahora estoy con el de entrenador.
Te ha costado porque al principio había una normativa que decía textualmente que hacía falta, era necesaria una aptitud física, ¿no?, y por ahí venían los problemas, pero decides recoger firmas, te mueves. ¿En quién te apoyas, quién te ayuda en esa lucha?
Pues la familia y los amigos son los primeros que empiezan a mover esto, ¿no?, porque la verdad es que sí, una aptitud física, pues ya ahí lo que veo claramente es una barrera, ¿no? Entonces, pues es un poco intentar derribarla, no solo por mí, ¿no?, que es lo que a mí más orgulloso me hace sentir, es que esto no es una excepción para mí, sino es una barrera que hemos derribado para todas las personas con discapacidad que ahora ya pueden hacer el curso de entrenador.
Y ahora que has cambiado la ley, ahora que tienes ese sueño al alcance de la mano, ¿qué tanto por ciento crees tú que es necesario de aptitud física en comparación con otros atributos que son tan necesarios o más para ser un buen entrenador?
Yo realmente creo que para ser un buen entrenador la aptitud física no tiene importancia, ¿no? Los entrenadores, para empezar, pues por ejemplo en fútbol base, somos formadores, ¿no? Entonces, pues lo primero que tenemos que cuidar es de nuestros chicos y nuestras chicas, para que esto sea una experiencia agradable para ellos, ¿no? Y luego, según se van subiendo los niveles, pues desde luego que la necesidad es más de gestor, psicólogo, que de otra cosa, ¿no? Porque los futbolistas ya profesionales vienen con todo aprendido, ¿no? Casi que lo que hay que hacer es cuidarles a un nivel personal.
Uh-huh. ¿Cuándo empiezas el curso?
El curso lo he empezado ya. Uh-huh. Lo acabo en finales de febrero.
¿Y qué modelo, qué tipo de entrenador te fijas para incorporar conceptos, hacerlos tuyos y desarrollarlos?
Pues me valoro mucho el trabajo que están haciendo dos entrenadoras de la Liga Iberdrola, que son María Pri e Irene, la entrenadora del Rayo, uh-huh, y esos son los espejos que yo tengo, la verdad.
Uh-huh. Y Carlos, ¿sabes de alguna otra gente, de alguna otra persona, chico o chica en tu situación, a la que tu lucha haya beneficiado, alguien que se haya puesto en contacto contigo porque van a aprovechar esa senda que tú has abierto?
No, de momento no, pero bueno, creo que tampoco es necesario. Yo, con que dentro de, no sé, un tiempo vea en los banquillos más personas en silla, eso para mí es la mayor recompensa, ¿no?
El primer sueño está cumplido. Ahora, ¿qué otros sueños tienes vinculados al banquillo?
Pues hombre, el sueño que mayor ilusión tengo y que por el que más me estoy esforzando es para entrenar en la Liga Iberdrola, uh-huh. La Liga Femenina.
¿Quieres enfocarte al fútbol femenino? ¿Y tu abuelo? ¿Qué diría si te viera ahora?
Bueno, mi abuelo estaría encantado ahora mismo, la verdad. No puedo ni... Bueno, sí, claro que puedo imaginarlo, ¿no? Estaría muy, muy, muy orgulloso y muy, muy, muy feliz.
Carlos, toda nuestra admiración y te deseamos no solo suerte, te deseamos lo mejor que te pueda ocurrir. Te lo has labrado, te lo has merecido y compartimos contigo tu emoción por el fútbol y la ilusión que desprendes por tus palabras. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Diego, ¿algo más para poner el punto y final desde la gala?
Pues nada, simplemente que ha sido un acto emotivo, muy bonito, con todos los premiados, con todos los clubes, con todos los aficionados, con toda la gente que se ha desplazado hasta aquí. Y bueno, pues un día especial, sin duda, esta gala de la Real Federación de Fútbol de Madrid desde el Teatro Goya Multiespacio.
Gracias y un abrazo.
Un abrazo.
Este viernes, Onda Madrid, más cerca de los madrileños.
Desde las 10 de la mañana, toda nuestra programación se emitirá desde la Plaza de Callao con motivo de la inauguración de la Gran Vía.
De 10 a 1 podrás ver y escuchar a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Madrid, Madrid, Madrid.
De 4 a 8, Nieves Herrero lleva su Madrid directo al centro de la capital.
Por el sabor que tienen tus verbenas.
Félix Madero iluminará con su enfoque la primera hora del programa de 8 a 9 de la tarde.
Escucha y siente Onda Madrid este viernes desde Callao.
Llegamos a mitad de la semana y por fin es viernes. El día ideal para subir a tu flamante SUV Ford Kuga con motor EcoBoost y ver cómo el resto queda atrás. Este mes es como si todos los días fueran Black Friday. Aprovecha el Blue Friday de Ford. Noviembre sin IVA en vehículos en stock y en operaciones de taller. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Ven al Festival Imperdible 03. Más de 40 actividades gratuitas y para todos los públicos para experimentar cómo la innovación está transformando nuestras ciudades. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Este viernes 23 y el sábado 24 en la Plaza de Colón de Madrid y en el Centro Cultural Fernán Gómez de 10 de la mañana a 9 de la noche. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Y no te olvides, no te preocupes si es lunes, martes, miércoles, porque en Ford, por cualquier operación de mantenimiento, te dejamos un Ford Kuga de sustitución sin coste. Condiciones en Ford.es.
Buenos días, Madrid. Fíjense, corría el año 2005.
Cuando sí, Eli, entonces... aquí estoy conociendo algunos de los secretos para mejorar también nuestra salud.
Estoy abriendo todas las pantallas, dispositivos.
Claro, es que ¿qué pasa?
Bueno, estamos uh-huh. en una situación desfasada y incluso en...
Nuestra tertulia ya lavada, planchada, organizada.
Es verdad que el tiempo pasa muy rápido, pero uh-huh. es verdad que yo si empezara...
Hola, buenos días. Mire, estábamos en un evento familiar.
Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Eso, por mucho que se pongan, eso no tiene límite.
En Onda Madrid, el partido de las 9, con Rodrigo de Pablo.
El fútbol es puro teatro y con una entrevista muy ad hoc, que dirían los modernos, porque Queen está de moda y vamos a hablar con Momo Cortés, nacido en el 76, con una formación académica más bien clásica, piano, solfeo, trompa, armonía, conjunto coral, conjunto instrumental, historia del arte, historia de la música y armonía moderna. Pedro Sarabia, buenas noches.
Muy buenas noches. Pues mira, Momo es la primera y más destacada banda avalada por el propio Brian May. Sus conciertos son una fiesta y un derroche de energía que nos hacen viajar por las diferentes épocas de la carrera de Queen.
Casi nada. Hola, Momo, buenas noches.
¡Oh, qué buena presentación que me has hecho!
Se nota que somos amigos, ¿no?
Somos ahí íntimos.
Bueno, ¿cómo va tu gira? Lo primero de todo, que este fin de semana creo que tienes lío, ¿no?
Mira, va como un tiro, ¿eh? Yo ya no sé qué hacer, porque, bueno, supongo que gracias al estreno de esta película Bohemian Rhapsody sobre la vida de Queen y de Freddie Mercury, bueno, pues ha disparado un poco el fanatismo, ¿no?, por la banda, y le hemos notado una venta de entradas impresionante, o sea que la verdad que va muy bien.
Habrás visto la peli, ¿no?
He visto la peli ya un par de veces.
¿Y?
Sí.
¿Y qué te parece? ¿Hay algún anacronismo, ¿no? Por ejemplo, en la gira de Estados Unidos interpretan canciones que todavía no estaban editadas.
Sí, yo creo que todos los que somos seguidores de la banda nos hemos dado cuenta de esas pequeñas licencias que se han tomado a la hora de contar la historia. Bueno, supongo que ayudaría a contar la historia de alguna forma, pero sí que es verdad que a los más fans nos han sacado un poco de contexto. Lo que pasa es que la película está tan bien hecha a nivel ambientación, a nivel caracterización, a nivel... La banda sonora es impresionante, evidentemente, que te olvidas un poquito de esos pequeños detalles, ¿no?, que te sacan de la historia.
Lo que habrías dado tú, ¿no?, por poder participar en algo así, ¿no?
Bueno, me habría encantado, la verdad. Lo que pasa que yo creo que no tengo tiempo físico de hacer más cosas,
¿no? Pero una cosa, Momo, tú lo has dicho, tiempo físico seguramente no, pero cualidades, y yo sí lo sé que sí, porque si te digo We Will Rock You, el musical, ¿qué recuerdos te trae?
Bueno, la verdad es que fue mi comienzo, mi introducción en el teatro musical. Yo ya era muy, muy, muy fan de Queen, ya hacía versiones de Queen con mi banda, pero claro, el We Will Rock You, el musical, supuso pues mi inicio en la interpretación y supuso pues muchísimas cosas, supuso conocer personalmente a los miembros de Queen y muchísimas muchísimas emociones, ¿no?
Yo, por ejemplo, he estado viendo esta semana pasada la película. Yo te puedo asegurar que yo he llorado. ¿Tú has llorado en la película?
¿Has llorado?
Sí, he llorado.
Fíjate, yo esto es lo he hablado con mucha gente que son muy fans de la banda, y sí que es verdad que hay momentos muy emotivos, pero yo no he conseguido emocionarme tanto como cuando, por ejemplo, he visto algún documental sobre la vida de Freddie, algo más real, ¿no?, más auténtico. Sí que es verdad que la escena final de la película, bueno, no quiero destripárselo a nadie para que vayan a verla al cine, pero sí que es verdad que los últimos minutos de la película son realmente emocionantes.
Y eso que hay alguna sincronía también, porque en ese momento final, antes del concierto de Wembley, se supone que Freddie ya conocía su enfermedad, pero en la vida real lo conoció después. Él en esa tarde actuó sin saber a ciencia cierta, o no tenía la certeza por lo menos de lo que le estaba pasando.
Claro, vuelve a ser otra de estas licencias, ¿no?, que se han permitido a la hora de contar la historia. Yo muchas veces lo pienso y digo, bueno, es que claro, para contar la vida de un personaje tan polémico como Freddie Mercury y la carrera de un grupo tan legendario como Queen, yo creo que habría hecho falta pues una serie de 4 o 5 temporadas, ¿no?
Conociste a Brian May, a Roger Taylor, a Jim Beach, a Dixon, a toda la parafernalia que rodea a Queen. ¿Ahí te emocionaste o como en la película, tampoco?
Sí, ahí realmente sí que me emocioné. Sobre todo recuerdo el día en el cual iba a hacer uno de los últimos castings, que sabía que ese día iba a conocer a Brian May, a Roger Taylor le conocí después de que me cogieran, y ese día yo estaba hiper nervioso. Imagínate, yo soy un fan de Queen de toda la vida y pensaba, digo, bueno, ya verás cómo conozca a este hombre y de repente sea... yo qué sé, un tipo súper seco y antipático, ¿no? Y estaba un poco nervioso. Mi sorpresa y lo agradable de la historia fue que descubrí que el tipo era absolutamente encantador, ¿no?
Vale la pena escuchar esto un segundito.
Dijo nunca la verdad sobre lo duro en esta vida.
Bueno, cantando Momo Cortés a la guitarra Brian May.
Sí, la verdad es que, bueno, después de que hicimos el musical, tuve la suerte de conectar mucho personalmente y musicalmente con Brian, y tenemos una relación, sobre todo nos escribimos mucho a través del mail, yo le paso muchos de mis trabajos, él me da su opinión, y cuando grabamos el primer disco, pues le ofrecí colaborar en él, y él, pues, fue encantador como siempre, se prestó a ayudarnos y grabó guitarras para esta versión de una de sus canciones.
Brian es una gran persona y tú y yo sabemos por qué lo decimos. Y ahí queda la cosa.
Ahí
queda la cosa tú y yo. ¿Cuándo descubriste que el mundo artístico sería tu profesión?
Pues desde niño. Yo, bueno, empecé a estudiar música muy pequeño, empecé a cantar en una coral muy, muy pequeñito, y la verdad es que desde el principio, en cuanto abrí la boca y empecé a cantar, me di cuenta de que ahí, bueno, era mi camino de alguna forma. Siempre lo supe.
Es un poco un camino también con trampas, ¿no? Esto es un programa de deportes, el mundo del deporte, del fútbol sobre todo, también es un camino espinoso con vericuetos. Igual no se diferencian en mucho, ¿no? El artístico y el futbolístico para llegar.
Bueno, yo pienso que tienen bastantes cosas en común, ¿no? Son profesiones muy vocacionales, son profesiones muy intensas, muy pasionales, ¿no? Y bueno, generalmente descubres que tienes una vocación de muy niño. Yo creo que eso en el mundo del fútbol, en el mundo del artisteo, ¿no? Tienen eso en común, la verdad.
Pues te vamos a poner un himno a ver qué te parece. Como ves, es un himno muy rockero, ¿no, Momo?
Hombre, sí, ¿no?
Estamos hablando del gran Atlético de Madrid, ¿no?
Estamos hablando de los grandes, ¿no? De los grandes, de los luchadores.
Freddie Mercury, el Atleti, va por ahí la cosa, ¿no?
Oye, tú has visto cuánta gente ha intervenido en este himno, que indudablemente es el centenario, pero que luego se ha llegado a ser rockero, cosa que hay muchos clubes que ya lo están haciendo. Vale, pero por ejemplo, como estamos en un programa de deporte, vamos a hablar un poquito de fútbol. ¿Cómo ves al Atlético de Madrid este año?
Bueno, yo estoy muy desconectado últimamente, pero vamos, por lo que me chivan, yo no lo veo tan mal, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros?
No te preguntamos entonces, ¿no?, por el Atleti Barça de este fin de semana.
El Atleti Barça de este fin de semana yo le daría un 1-0.
bueno, no estaría mal, no estaría mal.
Oye, ¿tú harías un himno para un club de fútbol?
Bueno, me encantaría, ¿eh? Porque a la hora, sobre todo teniendo todas esas influencias a nivel compositivo como yo tengo con Queen, sabéis que Queen eran unos grandes expertos a la hora de hacer himnos, ¿no? Y sí que es verdad que en muchos de mis temas me salen algunas influencias. Me encantaría poder hacer un himno grandilocuente y enorme que todo el mundo coreara. Sería un lujazo.
Como tú bien sabes, Mago de Oz, que por cierto lo hemos tenido aquí hace 3 semanitas,
sí.
Son muy futboleros, son amigos tuyos también.
Sí.
Y ellos sabes que cada vez que marcan un gol en el Rayo Vallecano ya se ha hecho un himno, que es Fiesta Pagana.
Sí, señor.
O sea, que para que tú lo veas. Así que tienes que hacer un himno directamente.
Me voy a poner a ello.
Bueno, mientras tanto, mientras esperamos para amenizar la espera, hay un himno no escrito en el mundo del fútbol. Cada vez que un equipo gana algo, suena una canción que tú conoces muy bien y para el que te vamos a pedir en un ejercicio, bueno, en una encerrona en toda regla, para que nos vamos a engañar, que le pongas letra. Momo.
Momo, lo había dicho que no, pero ya sabes cómo suena el directo.
I better feel. I had my saddle down kicked to my face, but I got them. We are the champions, my friends. Oye, ¿te cantaría?
No, está fenomenal. Mira, esto yo creo que es el mejor reclamo para que el sábado, los oyentes y las oyentes que estén escuchando se acerquen a verte, ¿no? Es en Bad.
¿Qué pasa? Que además estoy aquí en la terraza de mi casa y los vecinos me están empezando a mirar raro.
Y además tampoco hace calor precisamente, ¿no? No es lo mejor para la voz, ¿no?
No, hoy ya por lo menos se ha arreglado el día. Ayer llovió bastante, pero hoy se está arreglando.
Oye,
bueno,
y te hemos puesto el World of the Champions y estás en Barcelona. O sea, imagínate que si te ponemos Manolo Escobar, viva España.
Porque viva España. Manolo Escobar es uno de los grandes, no nos olvidemos de eso, ¿eh?
No, lo único los vecinos, que no sé ahí cómo ibas a salir de esa. Pero bueno, Momo, entonces recapitulamos, ¿no? Este fin de semana, primero Barcelona, luego Madrid. Aquí te tenemos cantando, como si estuviéramos viendo a Freddie Mercury en directo, ¿no?
Bueno, ahí estaremos, intentando sobre todo ofrecer una gran fiesta y recordar los grandes temas de Queen. La verdad es que tenemos todas las entradas agotadas tanto en Barcelona como en Madrid. Bueno, reservaremos algunas poquitas para la venta en taquilla, pero al final eso asegura que va a ser una gran fiesta.
Yo tengo la suerte de cada vez que viene Momo, aparte de ser amigo personal, y yo he tenido la suerte de trabajar con su hermana y con él también, os puedo asegurar que el sábado sabes que voy a estar allí, ¿no?
Sí, no, hombre, te esperamos.
Hombre, no. Lo tengo claro, ahí estaré el sábado a las 9 de la noche.
Pues está Pedro Sarabia, ya está Momo Cortés, nada puede salir mal. Momo, un abrazo muy fuerte, ¿eh? Que sigas disfrutando de lo que haces y nosotros escuchándote.
Oye, por favor, muchísimas gracias a vosotros, un placer.
Un abrazo, Momo.
Un abrazo. It's
been a ride. Y vamos con las tres recomendaciones de esta semana. Primera recomendación, el musical Espacio 33 Madrid.
Pues el 22 de noviembre se estrena en Madrid por primera vez la historia de Jesucristo, como nunca te la habían contado, ni cuando hiciste la comunión, ¿eh? Un musical bestial, divertido y como lo definen las palabras de su propio autor, compositor y director, el sacerdote, el sacerdote Toño Casado. Y fíjate, Rodri, un sacerdote productor musical. Y si yo te digo que hay un futbolista de la Premier que colgó las botas por unas sotanas...
Ahí sí que me pillas, ¿eh?
Pues ¿Te pillo? Pues fíjate, ¿sí? si hay un sacerdote productor... Un sacerdote futbolista, Philip Murlain, es el jugador del Manchester United. Cambió desde el fútbol por una nueva profesión. Se convirtió en sacerdote.
Ganará menos dinero, eso seguro. Segunda recomendación, La carta perdida desde los 80, Teatro Lara.
Pues la cara y la cruz de los 80, una historia entrelazada con canciones que todos conocemos y añoramos, que siguen vivas en nuestro recuerdo y en nuestras fiestas. Y no hablamos de Paquito Chocolatero, ¿eh? O sea, no estamos hablando de nada por el estilo. Y si hablamos de carta, ¿sabes la última forma de despedirse de la afición de un entrenador, Rodri?
A ver.
Por carta. Fíjate.
Ya casi nadie escribe cartas, ¿eh?
Pues en este caso, sí. El entrenador Sandoval ha sido cesado y su despedida decía: esta carta está dedicada a todo el cordobedismo.
Y tercera y última recomendación, como no podría ser de otra manera, Salavat, Momo Cortés.
Pues es el concierto especial en el que nos centraremos en algunos de los temas del álbum Jazz de Queen, por su 40 aniversario, tal y como ha dicho Momo Cortés. El espectáculo está asegurado con Momo. Y para espectáculo el de este fin de semana, Rodri, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona. Y yo voy a ser malo, ¿eh? Voy a ser malo. Sabes que a mí me gusta el Atleti. ¿A qué no vamos a hablar? Habrá que decirlo, soy aficionado del Atleti. ¿Qué resultado crees que tendremos en el Wanda Metropolitano?
Como se diría antes, un 1 en la quiniela con total seguridad. O sea puedes estar tranquilo.
Has estado bien, ¿eh? Ahí, un 1. No, mójate.
No he dudado. Venga, 2-0, 2-0, sin dudar. Vamos al momentazo de la semana. Regalo de dos entradas para ese concierto del sábado Salavat de Momo Cortés, cantando a Freddie Mercury, cantando a Queen, para el primer oyente, la primera oyente, que llame al número de teléfono 91512-8400, 91512-8400, dos entradas para ver ese espectáculo en la Sala Bad este sábado por la noche. Gracias, Pedro.
Hasta la semana que viene. So starting today, I'm breaking out of this cage.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
Club a club, hoy abrimos la puerta a un deporte del que aún no hemos hablado, el voleibol, de la mano del Club Voley San Sebastián. Pedro Delgado, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rodrigo. Nos sirve hoy de modelo el Club Voleibol Sanse, que tras varias temporadas en la élite del vóley nacional, disputó incluso una final de la Copa de la Reina, tuvo que renunciar por motivos económicos a la Superliga Femenina. Durante los últimos años, sin embargo, han logrado un espectacular saneamiento de las cuentas y para, entre otras cosas, explicarnos cómo, está en nuestros estudios el presidente del club, Pedro Gironès Galiana.
Hola, Pedro, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Cierta solera, ya casi 30 años, ya no es cualquier cosa, ¿no?
Sí, la verdad que llevamos una trayectoria, sobre todo en los últimos 9 años, espectacular. Bueno, vamos a ponerle un par de años más, 2 o 3 años más, 12 años espectacular, con esa parte deportiva. Que comentaba precisamente Pedro, efectivamente el Club Voleibol Sanse es subcampeón de la Copa de la Reina y bueno, pues nos mantuvimos 3 años ahí en la élite, en la última vez que estuvimos en la élite, y a partir del año 2009 pues empezamos una travesía por el desierto.
Más o menos el club y tú, calculo que tenéis la misma edad, ¿no?
Bueno, yo soy mayor que el club. Efectivamente. Si me remonto a las escuelas municipales, que son de 1975 en San Sebastián de los Reyes, no soy mayor. Fue en 1990 cuando el Club Voleibol Sanse se forma como club y, bueno, pues ahora estamos en nuestro año 28, o sea que ya tenemos pues bastante trayectoria. Sí,
y en este tiempo ha habido tiempo para todo, para estar en la Superliga, para ser finalistas de esa competición de Copa y para bajar a los infiernos, ¿no? Porque la crisis os pasó por encima.
Efectivamente,
¿Qué pasó?
Eso, la verdad es que pues es una historia muy bonita, es una historia de superación y que lo hubiera firmado el mismísimo Stan Lee. Pero la realidad ha sido esa, que en el año, yo llego al Club Voleibol Sanse en el año 2006 como estudiante de CAFID, lo que antes era INEF, y me pongo a entrenar categorías inferiores pues como uno más, ¿no? Es al año siguiente cuando, estando ya en la Superliga, habiendo permanecido, el club se plantea hacer un proyecto pues muy ambicioso, ¿no? Traer un entrenador nacional, me refiero español, y este entrenador decide que tiene que tener un segundo de la casa, un segundo que conozca bien la estructura. Y bueno, pues afortunadamente pues me seleccionó a mí. Estuve un año como segundo entrenador del equipo de Superliga, fue el año que fuimos subcampeones de la Copa de la Reina y que mantuvimos la categoría. Y al año siguiente pues se apostó mucho más, ¿no? Se apostó el doble concretamente en presupuesto. Uh-huh. Y bueno, se trajo un entrenador, otro entrenador también al cuerpo técnico. Yo entendí ahí que tenía que dar un paso a un lado para seguir aprendiendo, porque yo estaba en mi etapa de formación con 23 años, os podéis imaginar. Y fue ese año cuando pues los resultados deportivos empezaron a ser horribles. En diciembre el presidente decide tomar una decisión que siempre va ligada a destituir al primero, al segundo y si podía al tercero pues también. En este caso el tercero lo dejaron, me dejaron como segundo y trajeron a una entrenadora, Olena Zaludoskaya, que fue con la que logramos mantenernos en Superliga. Y al final de esa temporada, pues de repente pues contactan conmigo desde pues la presidencia del club y desde la Concejalía de Deportes y me dicen, Pedro, creemos que tú puedes ser la persona que encabece ese proyecto de saneamiento del club. Y efectivamente presentamos un proyecto en el año 2009, yo tenía 24 años, y empezamos a sanear el club, pues 300.000 euros de deuda. Fue muy duro porque, claro, yo tenía que lidiar con gente con la que había trabajado, ¿no? Entonces era como pues un marronazo. Pero bueno, después de mucha trayectoria, en el año 2016 conseguimos sanearlo. En el año 2016, concretamente y precisamente también, el equipo autonómico, que tenía jugadoras que llevaban 8 o 9 años en la estructura del club desde que eran muy pequeñitas, consiguen ascender a categoría nacional. Y bueno, pues apostamos por ello, ¿no? Porque uh-huh. también teníamos un remanente ahí de 10.000 eurillos para poder afrontar esa competición nacional y buscar...
Sí, Pedro, a ver, hasta donde sea posible, nos gustaría que compartieras aquí al menos un par de consejos para que puedan aplicar otras entidades o otros clubes de cara a sanear sus cuentas, porque la verdad es que el modelo de gestión que aplicaste funciona muy bien.
Ahí lo que pasa es que hay que marcarse una serie de prioridades y negociar. La palabra negociación, pues afortunadamente, desgraciadamente, tenía que estar todos los días, todas las semanas encima de la mesa y había que sentarse en reuniones pues muy desagradables en las cuales pues tenías que conciliar con gente a la que le debías mucho dinero o le debías poco dinero, pero de alguna manera llegar a un acuerdo con ellos, ¿no? Está claro que en cualquier plan de saneamiento tú te marcas una serie de objetivos a los cuales puedes llegar si, solo si, tienes ayuda municipal, tienes una serie de uh-huh. deportistas, tienes una serie de ingresos y si no llegas, pues no puedes. Entonces, pues nuestro compromiso normalmente era, oye, nosotros estamos haciendo una labor de participación, que es el modus operandi allí en San Sebastián de los Reyes en el nivel deportivo de base, y si conseguimos llegar a los topes de participación, pues podremos sanear más rápidamente la deuda, si no, pues nos marcamos pues una serie de objetivos. Uh-huh. ¿No?
Le quiero plantear una cuestión de fondo, pero necesitamos respuestas uh-huh. breves. ¿Cuál es, en su opinión, la responsabilidad de las marcas en la industria del deporte? ¿Deben regirse solo por criterios comerciales o deben asumir otras responsabilidades?
Bueno, es bastante complicado pedirle a una empresa, a una entidad importante que entienda lo que es la solidaridad federativa, la solidaridad deportiva, la solidaridad a estos niveles y que, bueno, pues aporte su margen de beneficio empresarial al desarrollo o a la participación deportiva. Eso es muy complicado explicarlo, es muy complicado que las empresas lo entiendan y la única forma de entenderlo es mediante leyes.
Con eso te lo digo todo.
Pedro, ¿y por qué es tan complicado que el vóley, al menos el vóley de élite, eche raíces en Madrid? ¿Por qué no termina de cuajar?
Bueno, yo creo que también es una cuestión de enfoque de la Federación Madrileña de Voleibol en este caso. Yo particularmente creo que en los últimos años se vienen haciendo las cosas razonablemente bien y eso está favoreciendo a que cada vez haya más clubes que puedan participar en las categorías superiores, pero no necesariamente es una cuestión única y exclusivamente de las federaciones, sino simplemente de que los proyectos deportivos de los clubes tienen que ir hacia la excelencia deportiva. Y llegar a la excelencia deportiva solamente se consigue con participación. Entonces, si aumentamos las bases de participación, pues llegarán jugadores y jugadoras mejor formados. Esta es la clave. Si estos jugadores no tienen ese espejo donde mirarse a nivel de élite en la Comunidad de Madrid, pues buscarán otras vías.
¿Y cantera por obligación o por devoción?
En nuestro caso, en el Club Voleibol Sanse, es una cantera por devoción absolutamente. De hecho, una de nuestros hashtags, de nuestros eslogan, es el CV, sentimiento de pertenencia, ¿no? Nuestro acrónimo es CVS y el sentimiento de pertenencia que se ha oído muchas veces al Cholo, pues nos lo hemos atribuido, ¿no? Porque en el fondo es lo que nos ha sacado del pozo. O sea, ese conjunto de niñas, porque eminentemente somos un club femenino, que desde el año 2009 se quedaron, que estaban en el año 2009, pues tenían 10, 11, 12 años, y ahora pues tienen 21, 22, y que están compitiendo a nivel nacional con el club.
¿Y cómo se contempla desde el club la vuelta a la Superliga? ¿Es el gran sueño?
No se contempla. Es decir, se contempla, entre comillas, se contempla el que pueda ascender el equipo. Si la participación y la excelencia deportiva nos lleva a tener jugadoras de San Sebastián de los Reyes, o mayoritariamente de San Sebastián de los Reyes, porque nuestro primer equipo tiene un 90%, 85% de jugadoras de San Sebastián de los Reyes, nos lleva a esa excelencia, fenomenal. Si no, nosotros no vamos a buscar fuera lo que nuestra casa no nos puede generar.
Prevé un buen horizonte para el club y, escuchándote, también un buen debut, no sé si en la Asamblea. No, con otros colores, no rojo y blanco, seguramente camiseta naranja, ¿no? Pero te auguro también un buen porvenir.
Eso yo, la verdad, que no puedo decir absolutamente nada.
De eso hablaremos en otra entrevista y quizá en otro programa, ¿no?
Quizá.
Mucha suerte, gracias por
gracias.
La visita.
If I was young, I'd flee this town, I buried my dreams under.
Abrimos nuestro tiempo de descuento y hay algo que debamos saber antes del final. Por ejemplo, esa cumbre bilateral que se está produciendo en Valladolid entre los gobiernos de España y de Portugal. Y como telón de fondo, el asunto que destapó el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en Marruecos, al hilo de la posible candidatura a tres para el Mundial en 2030, Javi.
Sí, que ha asegurado que son las federaciones de fútbol de España, Portugal y Marruecos las que deben ahora dar el paso para construir el proyecto de la celebración de ese Mundial de Fútbol del 2030 entre los tres países.
El que podamos construir entre tres países de dos continentes distintos, Europa y África, una candidatura conjunta para unir, para tender puentes, para cooperar, y utilizar el deporte universal, que es el fútbol, me parece que es un mensaje que damos al mundo, que damos a África y que damos a Europa, de fraternidad, de amistad, de cooperación. Y, en consecuencia, el Gobierno de España, tengo que decirle que lo mira con un entusiasmo ferviente. Por el lado de España, la Federación ya ha manifestado su interés y esperamos que en las próximas semanas, meses, podamos fraguar y construir ese proyecto que, a mi juicio, es transformador, inspirador y, sobre todo, esperanzador.
Eso sí, Rodrigo, ha recordado que para ello queda por delante un largo trabajo y también que la FIFA decida si altera los estatutos para permitir que se celebre ese Mundial entre federaciones de continentes distintos.
Es que, escuchando a Pedro Sánchez, da la sensación de que el Mundial organiza el gobierno, el presidente del gobierno, y no la federación, en este caso la Federación Española de Fútbol, al igual que la portuguesa y la marroquí. Mañana a esta hora no habrá partido de las 9, habrá partido de la Onda, porque estamos ya en vísperas de un nuevo encuentro de la Euroliga.
Y porque viajamos al pabellón de la paz y de la amistad del Pireo, donde le espera al Real Madrid un Olympiacos griego inusualmente más irregular de que de costumbre, pero que ante su afición y ante los grandes suele elevar su nivel. No estará Sergio Llull, tampoco estará Gustavo Ayón, pero vuelve Trey Tompkins, como ya estuvo ayer en el partido frente a Gran Canaria. Esto decía Lasso en la previa.
Un partido muy difícil, Olympiacos en su campo, bueno, pues siempre un partido complicado, con mucho ambiente, con grandes jugadores, con un entrenador nuevo, están cambiando un poco el estilo, pero siguen teniendo referentes muy claros, Spanoulis, Printezis. Para nosotros, bueno, pues un partido difícil, venimos de, digamos, de mucha exigencia física y mental por la acumulación de partidos, pero algo que obviamente aceptamos y conocemos perfectamente.
Este será el primer partido antes, el último partido antes del primer clásico en el Palau, y recordar también que España se ha clasificado para los cuartos de final del Mundial Sub-17 tras golear a Canadá por 5-0 en un encuentro que se ha disputado, como decimos, en el Estadio Charrúa de Montevideo, que permite a las nuestras superar la primera fase liderando el grupo D.
Da gusto acabar con una buena noticia. Hasta aquí el deporte. Mañana a la 1:03 aproximadamente el partido de la 1 con José María del Toro. Nosotros nos vamos, pero la radio sigue con Félix Madero y El Enfoque. Adiós.